A partir de este momento, comienza el informe del Gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus.
Habla a continuación el director de Salud Mental, Carlos Berbara.
Buenos días a todas y a todos. En el día de la fecha vamos a compartir los datos epidemiológicos, casuísticos de la provincia de Entre Ríos y algunos conceptos que tienen que ver con los cuidados pertinentes en salud mental, referenciados principalmente a los adultos mayores. En el caso de la casuística, recordamos que los cortes se dan el día anterior, o sea, hasta el día de ayer a la noche, en la provincia de Entre Ríos. Se dio un total de 320 casos estudiados, 275 han sido descartados, 23 continúan en estudio y continúan 22 casos confirmados. 7 han sido dados de alta y 1 continúa en cuidados intensivos, en la terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria. Seguido, queremos compartir con ustedes algunos conceptos, alguna información muy útil para poder sobrellevar esta cuarentena que ha sido extendida y que consideramos debe ser cumplida estrictamente desde una perspectiva proactiva, como actores protagónicos que podamos ir definiendo conductas que nos ayuden a todos. Para esto, desde la Dirección Provincial de Salud Mental, estamos en permanente contacto con la Dirección Nacional de Salud Mental, en un trabajo ministerial, provincial y nacional muy cercano, en donde todos los directores provinciales del país están dando informes cualitativos y cuantitativos respecto de los aspectos del desarrollo de la conducta psíquica y los estados de salud del territorio nacional. A partir de allí se pueden construir herramientas que sean de utilidad para todos. También se está tomando en cuenta para esto los aportes provinciales, que en el caso de la provincia de Entre Ríos se vienen destacando aportes de diferentes organizaciones y asociaciones, de los propios trabajadores de salud del territorio, de las universidades, como es el caso de los aportes teóricos, técnicos, de la maestría en salud mental, de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, y también el esfuerzo del recurso humano ad honorem aportado por el Colegio de Psicólogos de la provincia. Otro aspecto que venimos desarrollando en la provincia, en el campo de la salud mental, es la actualización de las vacunas antineumocóxicas y antigripal al personal que trabaja en nuestros hospitales de especialidad y a nuestros pacientes internados. Al día de la fecha ya llevamos más de un 60% del cumplimiento y con la llegada de nuevas vacunas a partir de la semana entrante a la provincia de Entre Ríos pretendemos completar el 100% de nuestra población. También es un esfuerzo para nosotros estratégico continuar con los tratamientos ambulatorios que se desarrollan en la provincia para con nuestros usuarios, en este sentido garantizar la continuidad del aporte psicofarmacológico para los tratamientos y los espacios de psicoterapia. La gran mayoría con grandes resultados de manera remota y en el caso que haya alguna situación muy crítica de manera presencial con guardias activas. En este sentido, uno de los temas controversiales y uno de los desafíos que tenemos para trabajar son las salidas terapéuticas de las personas con diferentes grados de discapacidad. Para esto, Entre Ríos viene desarrollando una herramienta puntual, pertinente, vinculada al anuncio presidencial respecto de la habilitación de estos permisos, con la premura que esto requiere, pero sin perder la calidad técnica que una herramienta tan crítica necesita. En corto plazo, el Comité de Emergencias de la provincia de Entre Ríos, en un trabajo conjunto con el Instituto Provincial de la Discapacidad, va a poner en manos de los familiares preocupados, de los trabajadores y de los usuarios, esta herramienta de vital importancia. La atención remota se viene haciendo a partir del teléfono único de la provincia, que es el 0800-777-8476, y a la vez, desde el aspecto de salud mental, se ha ofrecido y se ofrece una red de atención remota que en el primer anuncio de la semana pasada contaba con 16 nodos de atención remota telefónica para usuarios del servicio de salud mental, público en general y trabajadores de la salud. Y actualmente hemos logrado desarrollar 43 nodos en la provincia. Todo esto viene potenciando y desarrollándose ante la visualización de posibles escenarios en el marco de esta pandemia. La ministra de Salud, Sonia Velázquez, y la secretaria de Salud, Karina Re, nos han solicitado pertinentemente desarrollar toda una red de estructura que sostenga la salud psíquica de nuestros propios compañeros de trabajo del sistema de salud. Sabemos que nuestros propios trabajadores van a ser y son quienes están en primera línea en la contención del resto de la población en el marco de esta pandemia. Esto va a implicar doblegar esfuerzos, un desgaste extra, estar expuestos a situaciones de mucha tensión personal, subjetiva, porque son trabajadores que van a los lugares en donde esta enfermedad está circulando y lógicamente van a tener los temores y las ansiedades de padecer la enfermedad y más aún poder contagiar a sus propios seres queridos convivientes. A esto se le suma toda otra serie de situaciones que tiene que afrontar el personal de salud, como es el estigma, que lamentablemente hemos visto algunos casos ya presentes en nuestro país, respecto del riesgo que implica compartir algunos espacios de convivencia habitacional con el personal de salud. Es por esto que hemos diseñado una estructura activa de seguimiento de cada uno de nuestros hospitales, de cada una de nuestras guardias y terapias intensivas desde salud mental para contener cualquier padecimiento y sufrimiento, porque vamos a necesitar que todos estos trabajadores mantengan un perfil de efectividad y funcionamiento muy elevado. En lo que respecta al público en general, hoy lo que quisiéramos plantear es, ante la visión de la extensión de la cuarentena, un cuidado por ciclos de vida. Cada ciclo de vida, cada etapa del desarrollo humano tiene sus características, características conductuales, de percepción del mundo, algunas de ellas que los tornan vulnerables ante esta situación de pandemia y cuarentena, y algunas otras que lo predisponen como un elemento de fortaleza en nuestra estructura familiar y social. Tenemos que tomar en cuenta que los niños, por ejemplo, están visualizando el mundo con gran interés, con ganas de explorar ese universo que se les abre como posibilidad, y a veces no tienen el cabal conocimiento de los riesgos, más aún en esta situación de cuidado con la cuarentena. Nos están mirando a los adultos permanentemente buscando reflejarse en sus estados de toma de decisiones, en el estado de tranquilidad y ansiedades. Por lo tanto, como mundo adulto, nuestra responsabilidad es acompañarlos y reflejarles justamente lo que ellos necesitan. Tranquilidad, confianza, con guía, acompañamiento, prudencia y protección. No nos olvidemos de acompañar a nuestras infancias desde esta perspectiva. Es muy importante en esta etapa con las infancias escucharlos, darles la palabra, más que tratar de enseñarles o decirles de nuestra parte qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Utilizar la palabra para mitigar nuestras angustias y nuestras ansiedades es un aprendizaje fundamental para el resto de nuestra vida adulta. Los jóvenes y adolescentes están en una etapa de plena expansión vital, en donde experimentar el mundo de afuera, de la familia y de la estructura social nuclear básica, es indispensable. Es un mundo fascinante que se les abre por delante. Por lo tanto, el sacrificio que están haciendo al respetar esta cuarentena y mantenerse dentro de casa es muy, muy grande. Es así que van a poder expresar seguramente conductas de irritabilidad, ansiedad, nerviosismo, porque están en la etapa de la vida de la expansión y la exploración, y nosotros les estamos pidiendo un gran esfuerzo por respeto de esta cuarentena, por el cuidado de su propia salud y del entorno. Vamos a tener que acompañarlos desde allí, con esa dificultad. Es muy importante escucharlos, mantener el diálogo, que quizá por fuera de esta cuarentena, con nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, no lo tendríamos, no tendríamos esta oportunidad. Así que creo que es un elemento a aprovechar. También en estas edades, el respeto por la intimidad del desarrollo de sus propias estrategias de vida personales, vinculares, en comunicación con su grupo de pares, es muy importante. En lo que respecta a los adultos mayores, y yo voy a dejar ya a mis compañeros de mesa que van a desplegar un poco más este concepto, yo quisiera compartir con ustedes un solo concepto que tiene que ver con la experiencia que estos adultos tienen. Para la tranquilidad y el estado de salud psíquica de nuestros convivientes, nuestras familias, aprovechar el capital que estos abuelos, estas personas que pertenecen a la tercera edad tienen, es muy importante. Ellos ya han atravesado crisis con estas características, crisis sociales, económicas, crisis en las cuales incluso ni siquiera se han respetado los derechos humanos básicos de nuestra población, y ellos nos pueden contar cómo se pudo salir de esa situación aunando esfuerzos todos juntos. El relato oral, las conversaciones familiares con estos abuelos como protagonistas es fundamental para proyectarnos hacia un futuro posible. Muchísimas gracias.
Escuchamos a continuación al director del Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma, Esteban Sartore.
Muy buenos días a todos. Antes que nada, comentarles que Argentina es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica y nuestra provincia de Entre Ríos no escapa a esta realidad, donde la cantidad de población de adultos mayores supera el 16%. Esto le ocupa notablemente a nuestro Ministerio de Salud y en conjunto, trabajando con el Comité de Emergencia, en una primera etapa se han elaborado distintos documentos para ser entregados a las residencias geriátricas y gerontológicas, no solo bajo la órbita del Ministerio de Salud, sino también del Ministerio de Desarrollo, ya que este grupo etario es el más vulnerable y el de mayor riesgo debido a su edad avanzada, como así también a sus comorbilidades, como son la hipertensión, la diabetes. Este grupo es el que más debemos cuidar, es el que más debemos proteger, y si entendemos que en nuestra provincia gran cantidad de ellos son adultos mayores. Si nosotros hacemos referencia a esta realidad, algunas de las medidas que debemos repasar y que son fundamentales es el correcto lavado de manos. Nosotros hemos tomado la decisión tan importante desde el COES como es prohibirle ingreso a toda persona ajena a la institución como los familiares. Sabemos que esto no ha sido una decisión fácil para tomar, pero sí la debemos comprender. Esto también nos hace pensar que es una manera de proteger y velar por la salud de nuestros viejos. Hago referencias y pido solidaridad y respeto por cada uno de los cuidadores, asistentes, como así también de todos los profesionales que se encuentran trabajando en las instituciones, tanto geriátricas, gerontológicas u hospitales, se encuentren institucionalizados u hospitalizados. ¿Por qué es esto tan importante? Ya que son ellos, los cuidadores, asistentes y demás, que son el vínculo tan estrecho que tienen con los familiares a cuales se encuentran cuidando. Por eso es tan importante que cada uno de nuestras familias respetemos a cada uno de ellos que se encuentran cuidando a nuestros seres queridos, a nuestros queridos viejos. Ante esta realidad, tanto el gobernador con la ministra Sonia Velázquez, como así también la secretaria de Salud, han visto esta realidad y es de público conocimiento que ya se están arbitrando todas las modificaciones, tanto técnicas como edilicias, en el Hospital Pascual Palma para brindar una mejor atención a la siguiente etapa de contención. Si nosotros conocemos la realidad, que todos los adultos mayores que puedan llegar a tener la enfermedad del coronavirus, no todos van a necesitar una hospitalización, es decir, no todos van a necesitar estar en un hospital. Por eso también estamos preparando, articulando con distintas áreas, como es con Desarrollo, el Consejo General de Educación, todo coordinado por la ministra, distintas áreas que se prepararán para un eventual alojamiento de estas personas mayores, que remarco, no necesitarán una hospitalización, pero sí un lugar de contención, cuidados y asistencia. Otra etapa muy importante que venimos trabajando es la vacunación de todas las personas mayores. En una primera etapa se vacunó a todo el personal de salud. En una siguiente etapa se vacunaron todas las residencias geriátricas, tanto gerontológicas como así también dependientes públicas y o privadas. Se sigue vacunando ya a partir de la semana que viene, seguimos continuando todo lo que es la inmunización en domicilio de las personas mayores. Todo esto lo hemos trabajado en equipo con la Dirección de Prestaciones Médicas junto con el Departamento del Ministerio de Salud de Enfermería. Otro tema muy importante es que desde el Hospital Pascual Palma cerramos las actividades de hospital de día, pero dentro del Servicio de Salud Mental se están realizando llamadas telefónicas a cada uno de los beneficiarios que allí asistían. También estamos llevando las viandas de alimentos y así también hemos realizado la vacunación de todos y cada uno de los beneficiarios. Quiero remarcar que este es el momento de mayor protección que debemos brindar a nuestros adultos mayores y la mejor manera de realizarlo es quedándonos en nuestras casas.
Escuchamos a continuación al director de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, Pedro Manucci.
Muy buen mediodía para todos y para todas. Vamos a informarles lo que estamos realizando desde la Dirección de Adultos Mayores, en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado. Venimos trabajando en forma articulada con diferentes acciones. En este sentido, nosotros consideramos que la actividad física es un dispositivo primordial no farmacológico para mantener y sostener la autonomía física funcional durante el mayor tiempo posible. Es por ello que se han realizado y se vienen realizando distintas acciones en pos de fomentar el cuidado de la persona mayor dentro de su casa. Se han realizado distintos videos donde los protagonistas han sido en primera persona los adultos mayores, donde instan a que se queden en su casa, pero que sigan moviéndose en su propia casa. Lo cual esto no implica que adoptemos una medida o una postura pasiva, sino que sigamos teniendo una rutina como veníamos teniendo hasta el tratamiento de la pandemia. Por otro lado, también venimos desarrollando en articulación con la Subsecretaría de Deportes una serie de videos que son muy didácticos y muy pedagógicos para que lo puedan desarrollar las personas mayores tanto en el ámbito comunitario como también las residencias de larga estadía, de aquellas personas que están institucionalizadas. El único objetivo y primordial objetivo es que las personas mayores sufran el menos impacto posible en su salud, tanto física como biológica como mental. En este sentido, consideramos que también, si bien el aporte, recomendamos la actividad física como dispositivo primordial, abordamos a la persona en forma integral. Y si bien la actividad física va a abordar primordialmente el aspecto biológico y psicológico, no olvidarnos del aspecto social, lo cual aprovecho este espacio para recomendarles a las personas mayores que sigan sosteniendo sus redes de apoyo, tanto en el ámbito familiar, como sus pares, como sus amigos que venían desarrollando las distintas actividades hasta el aislamiento. Apelar a la solidaridad de la comunidad para que se sigan manteniendo en comunicación con las personas mayores y sobre todo con aquellas personas mayores que viven solos o solas. Pero sí, estas vías de comunicación tienen que ser diferentes a las que estábamos acostumbrados. Así que también repensar y que esta etapa sirva para reconstruirnos, reeducarnos y explotar otras áreas, otras vías de comunicación como son las nuevas redes, las nuevas tecnologías. También quiero aprovechar el espacio para agradecer a las instituciones sin fines de lucro, a las asociaciones sin fines de lucro, tanto a su personal como a los directores, que sabemos que hacen un trabajo silencioso e incansable. Y hoy por hoy, en esta restricción que tenemos tanto de personal, como de horarios, como de participación, están haciendo un doble esfuerzo. Así que va mi agradecimiento porque me consta del trabajo que vienen haciendo, poniéndole mucho amor y desempeño. Y es un mandato de nuestro gobernador, como de nuestra ministra Marisa Paira de Desarrollo Social, que nos preocupemos y nos ocupemos personalmente por este tipo de instituciones para que brinden el mejor servicio posible como lo vienen desarrollando hasta hoy. También quiero aprovechar la oportunidad para dejarles el número telefónico de la Dirección de Adultos Mayores, el cual es 343-431-1442. y el mail es adultosmayoresentrerrios, con una sola R, @gmail.com. Por cualquier consulta o inquietud que podamos evacuar, estamos a disposición para toda la población. No quiero despedirme también sin desearle una feliz Pascua para todos los entrerrianos y recordarles a las personas mayores, sobre todo, que, como bien dijeron los doctores que me precedieron, que la mejor forma de cuidarnos es quedándonos en casa. Adoptemos una responsabilidad social y ciudadana, que todavía nos falta un poco para poder volver a la normalidad y a participar de los espacios que veníamos desarrollando hasta que se empezó en la etapa de aislamiento. Muchas gracias.
A continuación daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer lugar, de Tal Cual Chajarí, para el doctor Sartore, ¿tienen algún listado de geriátricos no autorizados y que contienen a abuelos en esta pandemia?
Sí, efectivamente hemos realizado un relevamiento junto con la Dirección General de Prestaciones y por orden de nuestro gobernador hemos dejado todo de lado, sea ámbito público o privado, estén o no habilitados las residencias geriátricas, y toda la información, contención, como así también la realización de la aplicación de las vacunas antigripales, se han efectuado en todos los en todas las residencias. Estamos cumpliendo con un 90% y estamos siguiendo en la siguiente semana.
Siguiente pregunta, de Radio Mitre Paraná. ¿Cómo contienen a los adultos mayores sabiendo que son el grupo etario más desfavorecido ante la pandemia y los últimos que saldrán de la cuarentena obligatoria?
Efectivamente, como estamos diciendo, es el grupo más vulnerable y el de mayor riesgo. La mejor manera de mantenernos protegidos es teniéndolo en sus casas y que nosotros también lo hagamos de esta manera. Nosotros estamos hablando de un distanciamiento social, de un distanciamiento físico, pero el mismo no tiene que ser emocional. Debemos fomentar la llamada telefónica, pero diaria y permanente, de todos y cada uno de los familiares y o amigos. Esto debe ser continuo. Como también lo hemos dicho parte de los integrantes de esta mesa, debemos fomentar el que se mantengan activos para de esta manera continuar con su estado de salud.
Estamos en contacto con la mayoría de las personas mayores de las federaciones, asociaciones, centros de jubilados, de instituciones, residencias de larga estadía municipales o asociaciones sin fines de lucro, lo cual le fomentamos, invitamos a crear grupos de WhatsApp y darles distintas acciones o tareas como para que también ellas vayan resolviéndola en grupo. También nos creemos o consideramos que es una forma de contenerlas a las personas mayores que venían participando de distintos espacios sociocomunitarios.
Siguiente pregunta, de micrófono digital de Viale. Teniendo en cuenta que las personas mayores a 60 años son las más vulnerables y propensas al contagio, ¿encontraron algunas alternativas para que el vínculo entre los abuelos y las abuelas con sus seres queridos no se quiebre?
Sí, efectivamente, como le decía, hemos fomentado la llamada telefónica. Hemos dado las distintas herramientas, por ejemplo, para que el personal de salud, es decir, los cuidadores, asistentes y distintos profesionales que allí desempeñan, por ejemplo, puedan realizar las videollamadas, las cuales deben ser continuas para mantener este vínculo, no solo con la familia, y remarco la importancia del cuidado y protección también para todo el personal de salud que a ellos los asiste.
Última pregunta, de APF Digital, para el director de Salud Mental. ¿Se evalúa implementar en Entre Ríos las salidas a correr o algún otro tipo de actividades beneficiosas para la salud física y mental en esta nueva etapa de la cuarentena?
Bien, en esta nueva etapa de la cuarentena, lo que tenemos que tener en claro es que debemos respetar la cuarentena. Algo tan simple como eso, algo tan importante como eso. Por supuesto que se están analizando diferentes situaciones particulares, como anunció el presidente y el señor gobernador, en donde se está desarrollando la herramienta pertinente particular para cada una de las actividades, no solo para cuidar a aquellos que necesitan de una determinada salida, como por ejemplo las salidas terapéuticas de aquellas personas que tienen diferentes grados de discapacidad por diferentes patologías, que son asistidas por trabajadores de la salud, que no son asistidas por sus propios familiares, y también otras áreas, áreas que tienen que ver con el trabajo, áreas que tienen que ver, como la de la pregunta específicamente, con la actividad física. Esas herramientas ya van a llegar, se van a comunicar en tiempo y forma. Lo que pedimos por ahora y mientras tanto, en el caso de la actividad física, es que, por supuesto, se desarrolle, porque es importantísimo para el incremento de la inmunidad de cada uno de nuestros organismos, pero que por ahora se desarrolle dentro de casa, hasta que podamos organizar una herramienta que les pueda ser de utilidad a aquellos que quieran desarrollar una actividad deportiva, como para el resto de la comunidad. En este sentido, creo que hemos compartido muchas estrategias y muchas herramientas para la contención y el acompañamiento de esta nueva etapa, una etapa que es fundamental a la luz de los resultados de la conducta que ha puesto en funcionamiento respecto a la cuarentena tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial, organizada por a través de los Ministerios de Salud Nacional y Provincial. Es de destacar que hoy nos podemos sentir cuidados y acompañados por un Estado presente. Por favor, sigamos estos lineamientos para poder seguir dando cuenta de estos resultados. Cuidándonos entre todos es el único modo que tenemos de resolver esta crisis que nos toca afrontar en esta etapa. Muchas gracias a todos, principalmente a la sociedad, por el modo en el cual se está acercando a nuestros efectores asistenciales, al personal de salud, al personal de desarrollo social, al personal de seguridad, que estamos en las instituciones y en la calle para ayudarlos y asistirlos. Agradecer al personal de salud, al personal de los diferentes ministerios que se está abocando al cuidado de nuestra gente. Muchísimas gracias a todos y a todas y felices Pascuas.
Damos por finalizado el informe del Gobierno Provincial. Muchas gracias por acompañarnos.